Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog The Beauty Mail. Bienvenidos a mi podcast, donde todas las semanas charlaré con los mejores expertos de la cosmética, la nutrición, el fitness y el bienestar, para que te sientas bien y te veas mejor. Mi invitada de hoy es licenciada en psicología y colaboradora habitual en Aragón Radio y Televisión Española. Es además autora de 9 libros, divulgadora, conferenciante, podcaster, corredora y ya una voz habitual de este podcast porque no hay temporada en la que no me haya acompañado al otro lado del micrófono. Proyecto que tengo, proyecto en el que seguro lío a Patricia Ramírez, a quienes muchos conoceréis como Patri Psicóloga y quien será además recordada en los mundos de Instagram por haber acuñado un nuevo término, el de la protectora, para referirse a la crema de protección solar. Patri, por cuarta vez, bienvenida al podcast.
Muchas gracias, Cristina. Es que tengo la escena de la protectora grabada en la cabeza. Estábamos en un puente grabando el documental en el Parque Río, si no me equivoco, vestida de deporte. Y me dijiste, tú te habrás puesto... Digo, ¿qué? ¿La protectora? Me acuerdo perfectamente.
Por eso yo siempre digo que proyecto que tengo, proyecto en el que lío a Patri, porque es que hasta en el documental de Mujeres que Corren te dije, Patri, a ver si te vienes. Y allí que se vino, se cogió el ave en mallas.
Totalmente, sí. Me fui en el ave en mallas.
Ay, Patri.
Oye, ay, Patri, así somos.
Así somos. Oye, cuando le preguntaron al Dalai Lama qué era lo que más le sorprendía de la humanidad, el Dalai Lama contestó, el individuo, porque sacrifica su salud para hacer dinero, luego sacrifica su dinero para recuperar la salud y luego está tan ansioso por el futuro que no disfruta del presente. El resultado es que no vive en el presente ni en el futuro. Vive como si nunca fuese a morir y luego muere sin haber vivido realmente. Patri, ese constante anticiparse y esa insatisfacción personal de la que nos habla el Dalai Lama son las causas de la ansiedad.
Mira, esa reflexión es que me parece tan increíble que cada vez que te la escucho a mí se me pone la carne de gallina. Te lo digo de verdad, porque es la cruda realidad. O sea, las personas están continuamente ancladas, primero en el pasado, dándole vueltas a los errores que cometieron, las relaciones que fallaron, aquello que no consiguieron, y todo esto nos genera una tremenda angustia. Luego, queriendo controlar y anticipar el futuro, ¿no? Que tenga el dinero suficiente, que salga adelante este proyecto, que a mis hijos no les pase nada, que mi pareja no me deje, todo el día con esa angustia de ver cómo puedo controlar lo que, por supuesto, no es controlable. Y esta es la base de la ansiedad. Y luego dejamos de estar en el presente. Sobre todo dejamos de estar en el presente porque el presente es como algo muy efímero. El presente es ahora y el ahora ya no es ahora porque el ahora hay otro nuevo ahora. Entonces la gente lo tiene un poco menospreciado o no lo valora lo suficiente porque tenemos realmente un presente detrás de otro. Dentro de 5 minutos tendré otro presente. Es como que es algo que no se me va a agotar. Pero lo que no nos damos cuenta es que cada presente se nos va escapando de las manos sin haberlo podido saborear. Tenemos como mucha confianza en nuestro yo futuro. Yo cuando me jubile, yo dentro de 3 meses, yo el año que viene, yo más adelante, yo cuando sea mi momento. O sea, siempre pensamos que en el futuro vamos a tener la oportunidad para ser felices, para comer mejor, para hacer más ejercicio, para estar más tranquilos, para ser más amables, más cariñosos, para tener más sentido del humor. Y es mentira, porque tú hoy con la edad que tienes y yo con la que tengo, somos el yo futuro de hace 3 meses, de hace 1 año, de hace 10. Ya hace 10 años estábamos pensando que íbamos a hacer tal, o, ¿sabes? O sea, y hoy nos damos cuenta que todo lo que hemos planificado atrás, bueno, igual tú y yo que tenemos una concepción del autocuidado, de la autoconciencia y que en eso estamos muy trabajadas, no podemos decir lo mismo. Pero la mayoría de la gente es el yo futuro de hace unos años y sigue sin conseguir nada de lo que se planificaron. Tenemos puestos una esperanza en lo que seremos capaces de ser más adelante y nos vamos olvidando de vivir el momento presente. Y el momento presente es aquel que te va a dejar huella, porque el momento presente es la comida que vas a tener hoy con tus hijos. Y cómo la vas a saborear y el tiempo que le vas a dedicar. O el yo presente es el podcast que tú y yo estamos viviendo. No el que vamos a grabar dentro de 3 años cuando tengamos un proyecto nuevo. No, es este. Y este ahora, por lo que sea, nos tiene que dejar huella. Y antes de empezar el podcast, hablábamos de la vida y tú me has dicho, venga, que parece que estamos en el diván. Pero es que esa es la vida. O para mí eso es el sabor. Para mí el sabor, cuando yo recuerde este podcast, es que estuvimos hablando de nosotras 5 minutos antes. Y con eso no puedes andar con prisa, ¿no? Entonces yo creo que la gente tiene ansiedad porque lo quiere todo, lo quiere ya, lo quiere corriendo. Y no se dan cuenta que mientras yo corro, hago y me acelero, dejo de vivir lo que está pasando en este momento. Para mí, Cristina, esto lo traduzco en tú tienes que ser. La vida hay que dividirla entre disfrutones y no disfrutones. Disfrutones el que está aquí y ahora, no sin importar lo que va a pasar dentro de un rato, pero sabiendo que ya que tiene que estar aquí y ahora, está aquí y ahora. Ya está, no está dándole vueltas a, ostras, yo por ejemplo, que me había olvidado hoy de quedar contigo. Yo podría estar ahora rumiando, pero Patri, ¿cómo se te olvida? Fíjate, con lo importante que es esto, que lo habías hablado con Cristina. No, ya está, se me olvidó. La tos lo podemos entender y estoy aquí. Y no le estoy dando vueltas a qué voy a hacer luego de comer, quiero estar aquí. Y yo creo que esa es la clave para uno, para que uno esté sereno.
Y Patri, ¿esa ansiedad que a veces sentimos tiene algo que ver con nuestra biología o es una cosa más impuesta?
No, la ansiedad tiene claramente un componente biológico. Para que la gente lo entienda, la respuesta a ansiedad se asimila muchísimo a la respuesta de la fiebre, ¿no? Entonces, tanto la fiebre como la respuesta a ansiedad son una sintomatología que emite nuestro cuerpo para decirnos que algo está pasando. La fiebre, cuando sube de temperatura, te dice que nos estamos que tenemos seguramente una infección. Entonces tú cuando tienes fiebre tienes que reaccionar o tienes que ir al médico o tienes que bajarla o tienes que enterarte de por qué la tienes para tomarte lo que haga falta. Y cuando tú tienes ansiedad, pues también tienes que investigar. La ansiedad es la respuesta que el cuerpo da cuando nuestra mente interpreta que alrededor hay una amenaza. La amenaza puede ser un peligro de muerte, pues como que venga alguien con un cuchillo a atacarte, o la amenaza puede ser que a ti te dé miedo hablar en público. O que creas que tus hijos te van a contagiar de la COVID cuando vengan del instituto. O sea, la ansiedad puede ser un peligro real o un peligro imaginado. Lo que ocurre es que el cerebro no diferencia, esto es real, esto es imaginado, ahora desencadénala o no. La mente, cuando ve que a ti algo te preocupa, pone en marcha lo que es nuestro sistema nervioso simpático, que es el que genera esa respuesta o de huida o de ataque, acelerando el corazón, quedándote en blanca porque la sangre se va a los músculos periféricos, brazos y piernas para poder tener esa tensión muscular y poder correr, te acelera la tasa cardíaca, hay un chute de cortisol, que es la hormona del estrés y de la adrenalina para que tu corazón tenga una respuesta mucho más vigorosa. Pero claro, esta respuesta maravillosa que tenemos que nos permite ponernos a salvo, y por eso tú y yo estamos hoy aquí en 2020, funcionaba genial cuando estábamos en las cavernas, cuando veíamos una amenaza y teníamos que huir, o cuando veían nubarrones y se avecinaba una tormenta y tenían que cambiar de cueva. Pero hoy en día esta respuesta es muy poco funcional con la mayoría de nuestros estresores. La mayoría de nuestros estresores es una discusión con mi madre porque quiere controlarme, otra con mis padres porque me dicen cómo tengo que educar a mis hijos, ahora la Navidad que si nos reunimos 6 o nos reunimos 10, conducir, el miedo a hablar en público, el miedo a decir algo inapropiado, el miedo a quedarme solo, a que me echen del trabajo, a no estar a la altura. O sea, nos vamos generando como una serie de exigencias y buscando esa perfección que nos llevan a tener un ritmo acelerado, a estar todo el día anticipando peligros que realmente no ponen en peligro nuestra vida. Pero la respuesta de ansiedad sigue ahí.
Y Patri, ¿cuáles son los síntomas? ¿Todo el mundo tiene los mismos síntomas cuando tiene ansiedad o difiere de una persona a otra?
Pues mira, los síntomas van desde la parte, pueden diferir, porque ahora cuando te cuente todos los síntomas, si todas las personas cuando tienen ansiedad tuviesen los mismos síntomas, les daba algo. O sea, primero hay como una respuesta muy biológica y que tiene que ver con, muchas veces con las enfermedades psicosomáticas que se desencadenan, ¿no? Entonces tiene que ver, pues primero con esa aceleración. La musculatura se tensa, por eso hay mucha gente que tiene contracturas musculares cuando tiene ansiedad. Incluso se tensa la mandíbula. Por la noche, de ahí aparece el bruxismo y la gente se levanta con unos dolores en la boca y en la cara tremendos. Luego está esa respiración agitada, el corazón late mucho más rápido, hay una sensación de opresión aquí en el pecho que apenas te deja respirar. Otra gente dice que incluso le cuesta tragar, porque yo he tenido pacientes que han estado meses tomando papillas porque son incapaces de tragar y con el miedo a atragantarse. Luego tenemos, pues con las respuestas estas tan físicas, órgano diana. Hay personas a las que le afecta a la piel y tienen más brotes de psoriasis, caída del cabello, lo que son la alopecia areata. Otra gente tiene de órgano diana el estómago y, bueno, pues pueden sufrir cursos de estreñimiento, diarreas, muchos más gases, dolores abdominales. Luego hay personas a las que les afecta más a nivel muscular y son esta gente que tiene tanta contractura, la espalda. Otra gente pierde completamente la vitalidad y la energía porque realmente la ansiedad es un desgaste para nuestro organismo y te quedas hecho polvo. Luego hay otras personas que sienten hormigueo en los brazos o adormecimiento en las piernas. Luego hay más físicas. Luego tenemos otro grupo que son las emocionales. Son respuestas que van con la sensación de tristeza, ese desasosiego, ese nerviosismo generalizado y los pensamientos. Una persona cuando tiene ansiedad no tiene un pensamiento de qué bonita es la vida y cuánto la estoy disfrutando. Es un pensamiento anticipatorio todo el día de que va a pasar lo peor, de que anticipo una desgracia, de que me voy a quedar sola, de viendo los peligros, de esto me va a salir mal, de la gente me va a rechazar, que realmente ese pensamiento es el que nos lleva a sentirnos luego con esa respuesta de ansiedad, ¿no? Entonces tenemos ese bloque emocional, esa parte más cognitiva y esa parte más física que lleva a muchísima gente porque la ansiedad, y bueno, y luego están los ataques de pánico, que esto ya es como la sensación de muerte inmediata porque te va a dar un infarto al corazón que la gente la mayoría de las veces acaba en urgencias pensando o que se está volviendo loco o que se va a morir o que le va a dar un infarto. Y cuando la gente siente esta sintomatología que hemos dicho de la ansiedad, lo que hacen es empezar a consultar a los profesionales. Voy al cardiólogo, el cardiólogo me dice que no tengo nada, luego paso por el dermatólogo, luego por el digestivo, incluso un internista, y los médicos equivocadamente dicen, y que me perdonen, no tienes nada. Y claro, en parte tienen razón, no tienes nada físico que pueda justificar esta sintomatología, pero la persona la está sintiendo como algo real. Entonces ahí hay que decirle que esto puede ser un componente psicosomático, que acudan a salud mental, que busquen un profesional, pero al paciente le cuesta mucho creer que su mente está generando todo ese desastre en el cuerpo.
Patri, me gustaría aprovechar este podcast para insistir en que no hay que menospreciar la salud mental y que, como decía también en una entrevista el doctor Carlos López Otín, él decía que los estados de ansiedad aumentan los niveles de cortisol, lo cual provoca una supresión general del sistema inmune y el acortamiento de los telómeros. O sea, sí. Esto, la ansiedad no es, ay, es que tengo ansiedad. Esto es bastante más grave de lo que parece, ¿no?
Totalmente. Mira, esto es así. Y esto hay un documental maravilloso que se llama The Connection, Mind Your Body. No está en Netflix, hay que comprarlo en internet, pero que lo explica fenomenal. Y el documental viene a describir la relación, pues se llama Mind Your Body, es como la mente interrelaciona con la parte física, ¿no? Y esto de los telómeros es muy curioso porque cuando el telómero se acorta tanto, el telómero se va acortando con el envejecimiento de las personas, pero también con la respuesta a ansiedad. Y llega un momento en que está tan corto que la célula muere y desaparece. Pero lo bonito de esto es que la psicología ha demostrado a través de la meditación que la meditación es ancestral. Y los budistas y el Dalai Lama nos llevan diciendo de los beneficios de la meditación cientos de años o miles, pero hasta que no se ha estudiado de manera científica no hemos podido constatar los datos que realmente hay detrás. Y es que cuando tú tienes una práctica continuada de meditación en tu vida, resulta que el ejercicio de meditación consigue volver a restaurar esos telómeros a través de la telomerasa. Porque el ejercicio físico y la meditación consiguen estimularlo. Así que cuidado, porque luego también hay alguna serie de declaraciones que no son del todo ciertas. Hay gente que al final termina diciendo, a ver si el estrés es que la ansiedad me da cáncer. No, la ansiedad no da cáncer. O sea, no hay una relación directa entre tener ansiedad y desarrollar un tumor. Hay una relación entre, como dijo el doctor, entre tener ansiedad, que tu sistema inmune se vea afectado por ello. El sistema inmune es el que se encarga de defendernos ante, bueno, pues ante cualquier infección, pero en ese sistema inmune también están las famosas células NK, que son los natural killer. Entonces, ojito, porque si nuestro sistema inmune no funciona bien, pues no nos podrá defender ante temas tumorales o ante cualquier infección. De hecho, mucha gente con ansiedad, sobre todo con ansiedad en el tiempo, porque no es lo mismo la ansiedad que tú sufres durante 3 meses por un duelo o por una separación o por un traslado, que una persona que tiene un montón de pequeños estresores en su vida que le hacen tener ansiedad, no así a lo bestia, pero sí una ansiedad continuada durante 2 o 3 años. Esa para la salud es mucho más nociva. Entonces, cuando tú sufres esa ansiedad, al final, pues estas personas te dicen que tienen muchos herpes en el labio, que se resfrían más, porque su sistema no les defiende de una manera correcta.
Y Patri, justo en el extremo opuesto está esa normalización de la ansiedad, ¿no? Bueno, es que
a mí eso me da mucho, mucho miedo.
¿Qué riesgos conlleva?
Pues conlleva riesgos muy importantes para la salud. Yo el otro día ponía un post donde justo hablaba de esto. Hay cosas que no podemos normalizar en nuestra vida. No podemos normalizar la sensación de vacío, no podemos normalizar estar todo el día triste, estar triste un día, sí, o uno, pero todo el día no. Y no podemos normalizar tener ansiedad. O sea, no podemos normalizar llevar un ritmo en el que uno va como pollo sin cabeza. No, eso no es lo normal. Quien te diga a ti que eso es tu vida, se está equivocando. Entonces, las personas tenemos que aprender a detectar cuándo vamos pasados de vuelta. Y ahí hay una serie de signos clarísimos. Nos cambia el carácter. Yo, por ejemplo, noto que cuando voy pasada de vuelta, me avinagro. O sea, ya contesto mal, ya no estoy con el mismo buen humor, no estoy el mismo buen rollo, ¿no? Luego, pues habrá gente que tenga más dolores de cabeza, o habrá otras personas que pierden esa sensación de vitalidad, o que dejan de llevar a cabo sus hábitos de vida saludables. O sea, todos tenemos como una serie de criterios con los que sabemos, uff, no estoy pudiendo. Y cuando esto pasa, esto tiene un daño para nuestra salud tremendo, porque ya no solamente es el daño que provoca la respuesta de ansiedad, como hemos dicho, a través de cómo se empobrece ese sistema inmune, porque ya no nos protege igual, sino porque además va afectando esos diferentes órganos, o la piel, o el estómago, o el aparato digestivo, o la vista, o la boca. Pero no solamente eso, cuando uno tiene un periodo largo de ansiedad, de lo que primero se desprende de sus hábitos de vida saludables. Empiezas a beber más, o a fumar más, o a robarle horas al sueño, dejas de hacer deporte porque no encuentras el momento, comes mal, comes rápido, y de alguna manera tú dejas de cuidarte. Y eso sí que está directamente relacionado con nuestra salud física. O sea, cuando decimos que la ansiedad, la gente cuando dice que la ansiedad provoca cáncer, no es así. Lo que hace la ansiedad es cambiar tu estilo de vida y tus rutinas de tal manera que tú dejas de cuidarte y de comprometerte con aquello que es saludable para ti. Y por supuesto que esto nos afecta para desarrollar para lo que cada uno sea vulnerable. Hay gente que puede ser más vulnerable al cáncer y otra gente que puede ser más vulnerable a cualquier otro tipo de enfermedad.
Sin embargo, Patri, este 2020 no nos lo está poniendo muy fácil. ¿Está justificada esta respuesta de ansiedad? ¿Y es ansiedad o es miedo?
Pues mira, son las dos cosas. Yo creo que es la primera vez en la que yo creo que nuestra generación, nuestra época, la primera vez en la que nos damos cuenta que la respuesta a ansiedad es para defendernos de algo peligroso. Y aquí tenemos que diferenciar, yo creo que entre los dos tipos de ansiedad o de estrés. Hay un estrés que es negativo y hay uno que se llama eustrés, que es positivo. El eustrés tiene que ver con esa respuesta de alerta y de activación que nos permite estar muy pendientes de no meter la pata, entre comillas, ¿no? O de hacer las cosas bien. Yo creo que ante una situación de pandemia donde nadie sabía por dónde venía ni qué teníamos que hacer, donde ha habido una noticia contradiciendo otra, donde ha habido unas líneas que luego se han cambiado, donde luego se han endurecido, se ha flexibilizado, ha vuelto otra vez, o sea, donde ha habido tanta incertidumbre, la incertidumbre va de la mano del miedo y de la ansiedad, porque a las personas, por lo general, lo que nos da seguridad es tener las cosas bajo control. O sea, a ti te da seguridad saber qué vas a cocinar durante la semana, si tienes en casa todos los alimentos, a qué colegio van tus hijos, con quién salen, a qué hora llegan, qué vas a tener, cuánto ganas al mes, cómo te puedes planificar con eso, qué te vas a poner mañana. O sea, todo eso nos da seguridad. ¿Por qué? Porque permite que nuestro entorno esté controlado y eso nos ayuda a anticiparnos y a prevenir y a sentirnos más seguros. Pero ha llegado una pandemia que nos ha puesto patas arriba, que nos ha cambiado nuestras rutinas, nuestra manera de trabajar, ha confinado a nuestros hijos. Hay parejas que se llevaban mal, que durante el confinamiento han conseguido llevarse bien, porque a partir de ahora se han empezado a ver más. O sea, nos ha cambiado por completo, para bien o para mal. Pero sobre todo hay un virus ahí que no lo controla nadie. Y esa sensación de que hay un virus que ataca a una gente, que a otra parece que no, que a uno le genera síntomas leves, a otros no le genera ningún síntoma, a otros los mata, es como no puedo controlar nada. Y ese no puedo controlar nada genera mucha ansiedad. Lo que ocurre es que a la gente no la han entrenado para dejar estar las cosas de las que no se puede ocupar. Nos han entrenado para controlarlo todo. Y claro, tratamos de controlar situaciones que no son controlables y eso todavía aumenta más nuestra ansiedad. ¿Por qué? Porque la mente tiende a darle vueltas a todo aquello que no está bajo nuestro control, pensando que si sigo dando vueltas en algún momento encontraré la respuesta, pero no va a ser así. Entonces, parte de la ansiedad se controla cuando uno pone bajo control lo que es controlable y cuando uno deja estar lo que no lo es, ¿vale? Para esto no tengo solución, lo tengo que dejar estar. ¿Qué es controlable en este momento? ¿Cómo han cambiado el vínculo con las personas? ¿Que nos tenemos que reunir tantas personas solamente o nos tenemos que reunir en cualquier sitio con mascarilla? ¿El distanciamiento social ha cambiado? ¿Ahora ya sé cómo tengo que teletrabajar? ¿Ha cambiado pues el lavado de manos, la higiene que tengamos? Eso sabemos que lo tenemos que hacer y que si hacemos eso reducimos muchísimo la posibilidad de contagio, ¿no? Entonces, claro que ha habido un momento en el que la gente se ha dado cuenta de que, de hecho, hay gente que no ha tenido nunca ansiedad y que la ha tenido ahora, porque ahora realmente ha aparecido algo que pone en peligro tu vida, que es lo que decíamos al principio, que la ansiedad es una respuesta que surge cuando tú tienes la sensación de que tienes una amenaza. Y la amenaza ha estado para todos. Entonces, gente que nunca ha tenido ansiedad, de repente la ha tenido, porque hay un peligro y la gente tiene ese peligro. O porque ha tenido que cambiar su vida de una manera tan drástica, claro que cuando hacemos ese, que hay trastornos de ansiedad por adaptación, ¿no? Que en el que tú te adaptas a lo nuevo. O sea, que ahora realmente ha llegado una situación que nos ponía en peligro. Pero claro, como ya nos han dado pautas y sabemos cómo, yo creo que hay mucha gente que la ha vuelto a reducir. Yo creo que ahora la emoción, más que la ansiedad, empieza a ser esa apatía, desilusión, fatiga, el cansancio, el no saber cuándo, ¿no? Y otra cosa que yo creo que nos da ansiedad es, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. O sea, me mantengo en mi casa, obligo a que mis hijos estén confinados, salgo a la calle con mascarilla, pero aquel que tengo enfrente, míralo. Aquel que tengo enfrente se pasa a las normas. O sea, que tú tampoco llegas nunca a estar a salvo porque hay alguien que está minusvalorando el peligro y el riesgo y está poniendo pues tu vida y la de los tuyos en peligro. Entonces, claro que hay gente que cree que aunque yo lo haga todo, pues todavía no se puede controlar. Y esto es así porque lo hemos visto. De hecho, hay un dato muy curioso. El otro día, cuando hicieron una entrevista sobre quién se pondría la vacuna cuando salga, resulta que el 50% de la población dice que no se la pondría. Y cuando me entrevistaron en la tele para esto, y yo le dije, por favor, déjame ver la franja de edad de quién no se la pondría. ¿Y quiénes son los que no se la pondrían? La gente joven. Porque la gente joven tiene asociado que ellos son más asintomáticos, que ellos pasan esto como una gripe normal, pues ¿para qué me voy a inyectar algo si no lo necesito, no? O sea que, claro, entonces los adultos piensan, vale, este no se la pondría, que es mi nieto, pero si me viene a ver a mí, me pone a mí en peligro. Entonces es difícil que podamos sentirnos relajados porque ahora tu poder relajarte tú depende del comportamiento social.
Total.
Es una cadena.
Patri, no es la primera vez que tú y yo hablamos de ansiedad. Tenemos un podcast grabado sobre cómo vivir con serenidad, que bueno, de hecho es el podcast más escuchado. Y todas las veces que hemos hablado, cuando nos referimos a la ansiedad, tú siempre mencionas dos palabras clave, que son la aceptación y el compromiso.
Claro, justo por lo que te comentaba antes de querer controlar, ¿no? La mayoría de las personas creen que para dejar de ansiedad tengo que controlar mi vida. Tengo que controlar dónde van mis hijos, con quién salen, lo que hace mi pareja, tengo que controlar mi trabajo, la comida. Claro, y no hay un proceso de aceptación, porque cuando tú tratas de controlar o anticiparte a cosas que no te puedes anticipar, tu mente está continuamente fantaseando con qué va a pasar en el futuro, qué tengo que hacer, y no podemos vivir tranquilos. Y nos tenemos que dar cuenta que hay una parte de la vida pero una parte de la vida que es un porcentaje altísimo, incluso puede ser el 80-90%, de preocupaciones que no dependen de nosotros. No es que no dependan de nosotros, sino que la solución no depende de nosotros. Depende de nosotros porque igual podemos ser protagonistas, ¿no? El que tú vayas a una entrevista de trabajo, la tengas súper preparada y esté dándole vueltas a una semana si lo habrás hecho bien, si no lo habrás hecho bien, si serás el candidato elegido, que cuando te llamarán, eso te quita la paz. Te impide leer un libro tranquilamente porque estás ahí rumiando, te impide estar en la conversación con tu familia porque estás dándole vueltas y preocupado si no te cogen, pero la entrevista la has hecho ya. Ya tú no hay nada más que puedas hacer, pero tu mente no hace más que fantasear con qué pasará sí, con qué pasará no, y lo vas pasando mal. Entonces, ahí es la parte de aceptación. Esto lo he hecho ya. Si la entrevista, una vez que está hecha, está para mí, ya me enteraré. Y si no está para mí, ya me enteraré. Y pase lo que pase, mi vida está bien. Ese es el proceso de aceptación. El poder dejar de quejarnos y de luchar y de criticar todo aquello que no nos guste en este momento, pero que no podemos cambiar. Porque si hay cosas de mi vida que no me gustan en este momento y me puedo implicar, hazlo. Hazlo, elabora un plan, mira a ver, pide ayuda, lo que quieras. Pero si hay cosas de tu vida que no te gustan, que te hacen sentir mal, que no las puedes cambiar, tienes que trabajar ese proceso de aceptación. Es que no te queda otra. Y a la gente lo de aceptar, tú le dices que lo tienes que aceptar y es como si le estuvieses ninguneando. No. O sea, me dices que tengo que aceptar porque no te pasa a ti. No, yo he tenido que aceptar millones de cosas en mi vida. Te digo que lo tienes que aceptar porque no hay otra alternativa. Es que esto es muy importante para mí. Sí, pero te ha ocurrido. Tu pareja te ha dejado y no va a volver contigo y lo tienes que aceptar. Y ha pasado esto en tu vida y se ha muerto un familiar y lo tenemos que aceptar. Y has perdido el trabajo, ya, pero es que es injusto porque yo trabajaba muy bien. Sí, pero has perdido el trabajo. Y lo tenemos que aceptar. Y nos tenemos que dar cuenta que hasta que las personas no aceptamos, no somos capaces de generar un cambio nuevo en nuestra vida. No en el sentido de esto que hemos tenido que aceptar, sino de volver a reinventarnos. Porque la persona que no acepta está todo el día rumiando y por qué, y porque a mí la vida es injusta, y con la queja, y con el monotema, y llamando a otra persona. Que está bien tener un ratito de derecho al pataleo, pero esa conducta nos lleva a estar todo el día contaminados, a estar emocionalmente mal y a no solucionar nada, porque hemos dicho que son problemas que no se pueden solucionar. A partir de ahí, cuando tú aceptas, dices, bueno, ya está. La empresa no ha sobrevivido a la pandemia, yo me he quedado sin trabajo, es una putada, porque no es otra palabra. A partir de ahora, ¿yo qué puedo hacer? ¿A quién puedo pedir ayuda? ¿Qué formación puedo hacer? ¿De qué manera me puedo reinventar? ¿En quién puedo apoyarme en estos días? ¿Dónde puedo ir a apuntarme? O sea, vamos a centrarnos en qué depende de nosotros. Y eso es la terapia de aceptación y compromiso. El saber aceptar que hay cosas que, aunque son importantes para nosotros, como puede ser incluso que te diagnostiquen un cáncer, oye, lo tienes que aceptar. Porque si tú estás todo el rato pensando, y ahora me muero, no me muero, ¿y qué hago y por qué? Si es que yo me cuidaba muchísimo. Que esos pensamientos son normales, pero les tienes que dar un ratito, 5 minutos. Porque yo no puedo estar todo el día generando una emoción que me va a perjudicar en mi estado actual. De ahí el tema de la aceptación y el compromiso.
Patri, nos estabas explicando antes que los síntomas de la ansiedad podían ser físicos, podían ser emocionales y podían ser cognitivos. Respecto a las emociones, respecto a lo que sentimos, hay dos que yo no logro entender por qué se asocian con la ansiedad. Y es por qué cuando tenemos ansiedad tenemos como esa necesidad de llorar, a veces es tristeza también, y luego muchas veces estamos muchísimo más irascibles. ¿Por qué?
Mira, normalmente cuando uno tiene ansiedad, lo pasa mal. Lo pasa mal, está incómodo, interfiere con su calidad del sueño, interfiere con su comer saludable, porque como tengo ansiedad, picoteo entre horas y como alimentos cargados de sal y de grasa. Como tengo ansiedad, dejo de hacer, postergo mi trabajo. Entonces, eso genera un cambio de humor en la persona. Por un lado, estás irascible, porque cuando tú te sientes frustrado porque no te sientes a gusto con tu vida, no eres capaz de involucrarte y comprometerte con tus proyectos, no eres capaz de tener una vida saludable, no descansas bien, tus neurotransmisores no funcionan bien, estás irascible. Y por otro lado, el ver cómo una emoción condiciona tu vida e impide que tengas ilusión por las cosas, que estés motivado, que tengas ganas de quedar con amigos, que te impide disfrutar de tu vida, te genera tristeza. Entonces, la mayoría de las veces cuando un paciente viene a la consulta con ansiedad y con tristeza, Hay que diagnosticar bien. Hay que saber si es una depresión que cursa con ansiedad o si es un trastorno de ansiedad que cursa con ganas de llorar y con tristeza. Pero estas emociones van siempre de la mano.
Te quería preguntar justo por el tema de la depresión, que nos explicases bien cuál era la diferencia entre ansiedad y depresión, si pueden ir o no de la mano, estoy viendo que sí. Quiero volver a retomar algo que contamos en el podcast con el doctor Carlos López Otín, y él decía que ahora la nostalgia ha adquirido una nueva dimensión. Es la añoranza del futuro, tal vez la forma más dolorosa y más verdadera de la melancolía. Él dice que la depresión es una auténtica enfermedad del tiempo, pues para los que la sufren, el futuro suele perder todo su sentido temporal y vital. Patri, ¿cómo diferenciamos entre ansiedad y depresión?
Mira, la sintomatología para diferenciarla es muy clara. Yo creo que son casi como polos opuestos. La ansiedad lo que te... Para hacerlo sencillo, que me gusta hacer las cosas sencillas, la ansiedad lo que produciría es como una aceleración. Tú te notas nervioso, de hecho hay mucha gente con ansiedad que te dice, mira, yo lo que tengo ganas es de coger la puerta y salir corriendo, porque tienes esa activación de tu sistema nervioso simpático que busca ponerte a salvo ante el peligro real, ¿vale? O sea, hay una activación del sistema nervioso simpático a través de la respuesta de esa respuesta muscular que se tensa, esa respiración agitada, o sea, lo que hay es activación. En cambio, la respuesta que genera o el síntoma más claro de la depresión es esa apatía, es esa pérdida de vitalidad, de energía, de ilusión, de motivación. Es como estar apagado. Esa sería un poco la diferencia. Luego está claro que el trastorno de ansiedad y el trastorno de depresión cursan con síntomas parecidos, como que condicionan tu vida para no poder llevar una vida normal, entre comillas, tu vida cotidiana, generan una serie de pensamientos que nos hacen sentir mal. La depresión nos lleva pues a dejar de practicar muchas actividades que antes disfrutábamos, nos lleva a no querer estar muchas veces con personas, a la incapacidad para ocuparte de tus temas más comunes en la vida, a una sensación también de baja autoestima, de pérdida de confianza.
Ok. Patri, como quiero que este podcast sea súper práctico, me gustaría que hiciésemos un repaso de cuáles son esos grandes estresores, esas grandes razones que nos provocan esa ansiedad. Hemos hecho como una especie de guión resumen, y el primero yo creo que sería la propia exigencia con uno mismo, ¿no? Querer, que en el caso de las mujeres suele ser muy habitual esto de querer hacerlo todo y además hacerlo siempre perfecto.
Sí, yo creo que este es un gran estresor, el nivel de exigencia. Nosotros hemos aprendido de pequeños que las cosas hay que hacerlas perfectas y que cuanto mejor las haces y que siempre pueden estar mejor. De hecho, hay muchos niños que todavía llegan a casa con un 8 y sus padres le dicen, si te hubieses puesto un poquito más, hubieses sacado matrícula. O sea, siempre es, no es suficiente con lo que estás haciendo. Entonces, haga lo que hagas, cuando tú tienes esa sensación de que no es suficiente, por supuesto que esto nos produce agobio. Entonces, la exigencia que la gente tiene entendida como un valor, qué exigente soy, pues claro, cuando tú eres una persona muy exigente, por supuesto que aumentas la probabilidad de hacer las cosas mejor, pero las personas tenemos que pensar qué precio estamos pagando por ese nivel de exigencia o hasta dónde podemos ser exigentes. Porque ser exigentes no es un todo o nada, es un continuo. De nada exigente a muy exigente. O sea, yo creo que tenemos que tener un miramiento con la exigencia para no ser personas chapuceras y para ser buenos profesionales, pero yo trataría de sustituir la palabra exigencia por la palabra responsabilidad y ponernos una serie de criterios que nos ayuden a saber cuánto tengo que implicarme con esto. Por ejemplo, ser exigente con mi trabajo significa que yo voy a revisar correos a las 12 de la noche con el portátil en la cama. No. Entonces pongamos un horario, a las 7, a las 6 o al horario que cada uno tenga, dejo de mirar correos hasta mañana. Con eso no dejo de ser exigente. Con eso lo que hago es ser responsable con mi vida personal, ¿vale? Entonces, con la exigencia, un miramiento. Porque de verdad que muchas veces confundimos el ser exigentes con ser responsables y nos pasamos de vuelta.
En el podcast que grabamos de cómo vivir con serenidad, que es uno de los podcasts más escuchados de todas las temporadas, hay una frase mítica que dijiste, tu madre no te estresa, te estresas tú. ¿Cuál es el papel de la familia y también de la pareja y los hijos, los padres, los hermanos, como estresores?
Pues mira, aquí puede haber muchas versiones. Podemos tener, pues como dijimos en ese podcast, una madre exigente, controladora, una madre ya mayor que te hace chantaje emocional, es que no vienes a verme, es que como todos los días sola, es que antes cuando no tenías pareja venías a comer todos los días y ahora no vienes nunca. Entonces, cuando te hacen ese tipo de chantaje emocional, te genera un cargo de conciencia y te duele. Y eso te genera ansiedad, porque volvemos otra vez al primer punto. Yo que soy exigente conmigo y quiero estar bien con todo el mundo también y quiero llevar todo para adelante, pues quiero llevar la nueva pareja que tengo, quiero cuidar a mis hijos del otro matrimonio, quiero hacer las cosas bien con el trabajo y quiero cuidar a mi madre. Y eso me exige sacar un tiempo para ella que de repente dejo de tener para mí, ¿no? Entonces, en la familia podemos tener ese tipo de chantaje o de control, o también nos puede estresar pues que tus padres vengan a casa y te digan, pero ¿cómo dejas comer eso a tus hijos? ¿Pero cómo dejas que te contesten así? ¿Pero por qué los dejas que vayan vestidos de esa manera? Y te digan, o cuando tienes un bebé, que te digan pues cómo tiene que acostarse, cómo tiene que dormir, cómo lo tienes que abrazar o cómo le tienes que sacar el aire al niño. O sea, todos esos mensajes de cómo tienes que vivir tu vida, cómo tienes que responder para que los demás estemos felices, nos condiciona. Por supuesto que la familia también puede ser un estresor cuando llega un bebé y nos cambia nuestras rutinas. O ahora en la pandemia, que pues igual no podemos ir en Navidad y estamos preocupados por cómo estarán nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros hermanos, cómo la van a vivir. O sea, todas esas preocupaciones que tenemos sobre la familia nos generan ansiedad. Porque además siempre hay en la familia una persona que es el motor. El motor. Es la persona a la que todo el mundo llama, que cuando su madre se cae es la que va, que cuando alguien se pone enfermo es la que acude al hospital, que cuando tú tienes un mal momento es la que llamas para pedir un consejo, y esa persona tiene una responsabilidad en la familia que le genera, por supuesto, estrés, porque se siente como que si yo no respondo ante todos los demás, de alguna manera esto se desmorona. Y no es así. Realmente cuando tú dejas de atender, pues la naturaleza o la propia vida va ordenando y hay otro hermano que a regañadientes empieza a ocuparse de cosas que antes no se ocupaba y va cogiendo más participación. Pero también los demás alrededor lo que ven es que si tú lo haces todo y lo resuelves también, pues sigue haciéndolo tú, hasta que tú pones límite.
Claro. Otro de los grandes estresores, Patri, es no saber decir que no. Qué importante es, ¿no?
Sí.
Ese de estar disponible siempre para todo el mundo y no estarlo,
claro,
para ti.
Claro, y esto es una condición humana. O sea, la mayoría de las personas hemos sobrevivido gracias a la servicialidad, a la ayuda que nos prestamos, a la colaboración, a cooperar y ayudarnos mutuamente. Pero esto le ocurre lo mismo que a la exigencia. Entonces, si tú has aprendido que el valor de tu persona depende de cómo contribuyes a mejorar la vida de los demás, siempre vas a estar intentando ayudar a los demás. Y no te vas a dar cuenta de que te tienes que ayudar también a ti mismo y que eso también tiene un valor. Entonces, claro, una persona que es servicial siempre recibe reconocimiento. Pero qué buena es, pero qué resolutiva, pero qué suerte poder contar contigo, pero qué buena amiga. Claro, tú aprendes a tener valor en función de todo lo que das. Pero llega un momento que ocurre lo mismo que con la familia y que con la exigencia, que si no nos planteamos el precio que estamos pagando por esa servicialidad, no nos daremos cuenta que eso nos está restando en nuestra propia vida personal o en nuestros momentos. Entonces aquí lo ideal sería mantener un equilibrio en el que seguir siendo servicial y poder ayudar siempre y cuando eso no te quite del tiempo que tú necesitas para ti. Y ahí hay que aprender a decir que no. Hay que aprender a decir que no a proyectos laborales que nos parecen interesantísimos. Tú y yo lo hablábamos antes. Oye, qué chulo sería hacer esta idea que estuvimos hablando. Pero hemos dicho, dejemos que las cosas fluyan y en su momento. Si no supiésemos decir que no, mañana ya estábamos comprometiéndonos, ¿no? Y a pesar de que esto no es algo que nos obliga a nadie, sino que simplemente nos motiva y nos parece algo muy ilusionante porque nos parece atractivo. O sea, fíjate hasta en ese caso, pero todavía cuando tú te ves sometida a si yo no hago esto es que esta persona tendrá que pedir otra ayuda o es que la dejo colgada, todas esas interpretaciones que hacemos, no soy una buena persona si no ayudo, ¿cómo voy a decir que no? Pues al final eso nos pasa factura. Y nos pasa factura con gente que incluso cuenta con que podamos decir que no. Te pongo un ejemplo de las redes. Igual a mis redes sociales, igual que a las tuyas, llegan diariamente un montón de propuestas de ¿podemos hacer un live juntas? Pues Nos encantaría decir que sí a todo el mundo, pero claro, yo tengo un live el lunes con la gente de mi consulta. Tengo el live el martes de ciencia con Pérez Tupiñá. El miércoles lo tengo conmigo o con mi hija. El jueves tengo un taller y el viernes, a ser posible, no quiero hacer nada. Pero tú siempre te quedas con ese regomello de ya le he dicho que no. Ya parece que no me interesa, ya parece que estoy, ¿sabes? Y esto ya es con la experiencia que tú y yo tenemos. Entonces, a la gente hay que decirle que tiene que decir que no, a pesar del malestar emocional que eso le va a generar. Pero cuando yo veo que decimos que no, mi directora de comunicación o yo, digo, ¡ay, qué bien! Es como una cosa menos, un compromiso menos. Y es un tiempo para pensar, para escribir, para leer, para tomarme un té. Y lo necesitamos. Y la gente cuenta con eso, porque la gente te dice, te agradezco que me hayas contestado. Igual hay gente que le sienta mal, pero la mayoría de la gente lo entiende. Y la gente que no lo entiende es porque ha aprendido a tener una vida más cómoda a partir de la ayuda que tú le prestas. Y claro, cuando empiezas a decir que no, incomoda su vida porque tienen que empezar a responsabilizarse de cosas que ahora no hacían.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hay otro concepto tuyo, Patri, el de las autoinstrucciones, que a mí me gusta mucho, que tiene mucho que ver también con el autoconcepto y con la autoestima, ¿no? ¿Qué papel juegan como estresores? Las emociones, mira, la confianza, la seguridad.
Claro, pues muchísima, porque la autoestima y el autoconcepto es la manera en cómo nosotros nos vemos, la confianza que tenemos en nosotros mismos, qué capacidades, qué talentos nos vemos. Si tu autoestima es baja o tu autoconcepto es débil, cada vez que te presenten un proyecto interesante dirás, es que yo no me veo capaz. O en la empresa te dicen, oye, hay un puesto para poder promocionar, yo no sé si estoy a la altura. O tú ves a alguien que es interesantísimo como persona y no intentas ligar porque yo creo que yo no le voy a gustar. O le dices algo a tus hijos y no sé si me estoy equivocando. Cuando tú estás continuamente dudando de ti y no viéndote capaz, lo que haces es perder oportunidades en la vida. Claro, y eso nos genera estrés, porque no terminamos de salir de esa zona en la que estamos incómodos, no terminamos de poner límites a la gente porque no nos vemos capaces de cumplirlos, no nos vemos capaces de involucrarnos en algo que nos puede satisfacer o vernos interesante, de mejorar nuestra vida con una pareja interesante, no nos vemos capaces de involucrarnos con hábitos de vida saludables que nos harían sentir mucho mejor, y eso, por supuesto, que eleva nuestro nivel de ansiedad, porque nos hace juzgarnos, menospreciarnos y ver que hay otra gente que camina, que actúa, que es valiente, que se reinventa, y nosotros estamos ahí detrás mirando cómo otros van avanzando y nosotros no somos capaces.
Porque siempre nos centramos en el error, ¿no? En lo que va a ir mal en lugar de todo lo que puede ir bien.
Sí, estamos centrados en todas las vías que tenemos de fracasar en lugar de pensar que podemos hacerlo bien.
Estábamos hablando antes de la familia como un factor estresor. Otro gran estresor puede ser la relación con los amigos, ¿no? ¿Cómo nos afecta, Patrick?
Sí. Mira, la relación con los amigos tiene la parte saludable de que uno los elige o que se van generando lazos de amistad en función de todo aquello que tú vas compartiendo, como es la escala de valores, las aficiones, no como la familia que te toca lo que te toca. O sea, la mayoría de la gente que tiene un estresor con su madre, el mayor estresor es cómo poner límites o distancia con una persona que es mi madre, como que moral y éticamente no puedo. ¿Qué ocurre con los amigos? Que hay muchas veces que uno va generando lazos de amistad, pero que no son saludables ni son honestos porque la gente tiene miedo a estar sola. Entonces, esta persona que me medio me hace caso y que me pide algún favor y se lo hago, que veo que me valora, pues al final termino estableciendo una relación, pero que no es una relación honesta, ¿no? Porque hay una relación en la que hay intereses de por medio y que muchas veces no sabemos romper. O hay veces en que tenemos relaciones de amistad con gente que nos gusta, a la que queremos, pero que nos pide demasiado o que nos pide mucho más de lo que luego hay de vuelta. Entonces, ahí también suele haber un conflicto de intereses que nos genera ansiedad. Esa sensación de que yo soy la que organiza siempre a mi grupo de amigos, la que elige siempre el restaurante donde ir, la que organiza la escapada del fin de semana, la que hace las propuestas, la que tira del carro, la que cuando alguien tiene un problema estoy ahí y me ofrezco, pero que cuando yo tengo algo, incluso estoy hablando por WhatsApp y me cambian de conversación y no me preguntan, pero oye, ¿qué te pasa con esto? Cuando tú tienes esa sensación de que tú das mucho y no recibes tanto, pues a la gente las relaciones de amistad les genera ansiedad. Entonces, si esas relaciones de amistad realmente valen la pena, yo creo que es importante sentarte a hablar con tus amigos y expresar cuáles son tus necesidades en ese grupo. Porque hay veces en que el otro pues no tiene tu sensibilidad, no tiene tu empatía y no es capaz de detectarlo. Cuando la relación es verdadera, tú tienes que sentarte con tus amigos y decir cómo te estás sintiendo en ese vínculo, en esa relación, cuáles son tus necesidades y qué necesitas de esa persona. Y si la relación es buena, seguramente habrá cambios, porque la otra persona estará interesada en satisfacer lo que tú necesitas. Mm.
Otro de los estresores, Patri, son la falta de hábitos de vida saludable. Esto lo hemos hablado mucho nosotras con todo el tema del autocuidado. ¿Qué nos puedes decir de la importancia del estilo de vida?
Mira, el propio estilo de vida saludable puede ser un estresor porque impacta directamente en nuestros neurotransmisores. Una persona que no descansa y no duerme bien, que lleva un ritmo de vida acelerado y no contrarresta con la meditación, que trabaja con el cerebro multitarea, que no lleva una vida activa, que no se alimenta de manera saludable, sus neurotransmisores difícilmente van a estar bien, porque sabemos que el fondo de armario para que los neurotransmisores funcionen bien es eso: meditar, comer de manera saludable, el sueño y el descanso y una vida activa a través de la práctica regular de actividad física. Entonces, cuando tú te das cuenta que tu estilo de vida no te permite comprometerte con esos hábitos porque no les haces un hueco, porque no hay organización, porque no hay planificación, porque no estableces prioridades o porque no tienes entrenada tu fuerza de voluntad o tu capacidad de autocontrol o simplemente encajarlos en la agenda, nos estresa, porque es como es un bucle, es un círculo vicioso. Estoy estresado, pero no tengo tiempo de hacer deporte. Estoy estresado y me queda hasta las últimas horas de la noche trabajando y no descanso de forma correcta. Y uno no sabe por dónde romper. Y cuando uno de verdad se quiere cuidar y quiere manejar su ansiedad, tiene que hacer una ruptura con la agenda y decir, a ver, ¿qué puedo sacar para comprometerme con esto que es tan importante en mi salud emocional y en mi salud física?
Y yo creo que aquí habría que incidir, Patri, en lo importante que es ponerse metas que sean alcanzables y realistas, ¿no? Porque muchas veces lo que nos falla no es la intención, sino el planteamiento, ¿no? No sé si a ti te pasa, lo primero que te preguntan es, ¿pero cuántos días entrenas? ¿Pero cuántos días trabajas la fuerza? ¿Pero cuánto corres? Empieza. No empieces ya pensando en el cuántas veces, cómo, cuántas repeticiones, ¿no?
Sí, a la gente hay que decirle que de todos los hábitos saludables que hay por trabajar, que yo he nombrado aquí lo de meditar, dormir, comer bien y hacer deporte, pues habrá gente que diga yo tengo que reducir mi consumo de alcohol, yo tengo que dejar de fumar, tengo que tratar de tomar menos medicamentos de los que tomo, yo qué sé, lo que cada uno tenga, vamos a elegir uno. Porque está claro que nuestro autocontrol y nuestra fuerza de voluntad no da para más. Entonces vamos a empezar con uno. Y con uno vamos a hacer una planificación que vaya de lo más simple, lo más sencillo, a lo más complejo. Pero empecemos por hoy. Vale, hoy, ¿qué puedo hacer, por ejemplo, con la alimentación para mejorar mi vida? ¿Puedo empezar a cambiar una copa de vino por un vaso de agua? ¿Puedo empezar a dejar de tomar procesados al mediodía para cocinarme algo saludable? Ya si tomas procesados por la noche, da igual. Vamos a empezar con la comida. O sea, vamos a empezar con cosas como muy sencillas para que la persona vaya cogiendo control sobre esa situación. Si de entrada nos planteamos una meta muy complicada, al final nos va a costar porque cambiar los hábitos es algo muy complicado y vamos a tirar la toalla. Entonces hagamos una planificación a medio y largo plazo, nunca a corto, y con cositas que sean muy pequeñitas, pero que vayamos convirtiéndolas en pequeños hábitos que al final configuren el gran hábito de lo que es comer de manera saludable o llevar una vida más activa.
Patri, los escuchantes del podcast se sorprendieron muchísimo cuando la exgimnasta Almudena Cid reconocía en la entrevista que cuando estaba en el podium ella pensaba que no era tan buena y que se sentía como una impostora por estar ahí arriba.
Lo escuché.
Alguien que es la excelencia dentro de su deporte. ¿Cómo nos afecta este síndrome del impostor a la ansiedad?
Pues mira, el síndrome del impostor es mucho más característico de mujeres que de hombres. Y está relacionado, pues, con lo que dijo Almudena, con esa sensación de que no soy tan buena como para estar aquí. Estoy engañando a la gente, que algún día se darán cuenta que no soy tan brillante. Y esto genera mucha ansiedad, porque tu sensación es de que estás haciendo algo que para ti es sencillo y que es fácil, y esto tiene que ver con tu talento, pero que los demás están sobrevalorando de una manera que no es real. O sea, hay como una diferencia en la percepción del trabajo que hacemos. Por ejemplo, Almudena es una diosa de la gimnasia, pero me voy a ir a mí. Entonces, yo muchas veces cuando veo en las redes sociales, y no tengo el síndrome del impostor, pero cuando yo muchas veces en las redes sociales veo tu post-it me ha hecho reflexionar, tus mensajes me están cambiando la vida, yo pienso, ¿pero cómo va a ser eso? Si para mí es algo como muy sencillo de comunicar y muy fácil. Pero una cosa es que para ti, en mi talento igual está comunicar fácil. Entonces para mí es fácil y entonces no tiene valor. Cuando nosotros hacemos algo de una manera fácil porque está en nuestro talento, para Almudena el deporte, para ti comunicar, para mí comunicar también o la psicología, y lo haces de una manera sencilla, le quita valor. Pero el que recibe o el que ve ese trabajo lo valora muchísimo. Y entonces ahí está esa incongruencia. Para mí es fácil, tú lo valoras tanto, algo no está bien. Algún día te darás cuenta de que mi trabajo no es tan valioso como para que tú hagas esa apreciación. Entonces esa sensación de no son... los demás se equivocan, yo no soy tan buena como los demás dicen que soy, te hace vivir como con miedo, porque algún día se va a destapar que yo no soy brillante. Y esa sensación genera mucha inseguridad y baja autoestima. Entonces, aquí lo que hay que recomendar a la gente es que, por favor, vayan llevando adelante un diario de todas aquellas pequeñas cosas que tú haces durante el día y lo que significan. En este caso, yo podría poner en mi diario, he escrito un post sobre el autocontrol y hay gente que me ha dicho esto y esto y esto. Igual es porque ellos no conocen esta herramienta y les va a servir en su vida. Qué bien que algo que para mí me parece sencillo tenga tanto valor para la gente. Y yo cada día vaya tomando conciencia del impacto que tiene eso que hago. O cualquier persona, una persona que entra en una reunión y su jefe le dice, oye, pues qué idea más brillante, o un compañero, qué buena salida has tenido, que lo anote. Que lo anote, porque luego se nos olvida. Se nos olvida porque nuestra mente está mucho más centrada en reconocer todo lo que tenemos que cambiar, todo aquello con lo que nos equivocamos, todo aquello en lo que fracasamos, y las cosas positivas se nos olvidan. De tal manera que dentro de un mes estaremos otra vez diciendo, lo mío no es suficientemente bueno, algún día se van a dar cuenta y nos machacaremos la autoestima.
Otro de los grandes estresores que yo creo que lo debía haber sacado en el número uno es el no tener tiempo. Y esto va muy en la línea de algo que tú comentabas antes y una frase tuya que yo casi que me la voy a tatuar, que es lo de ocúpate de lo que depende de ti y desocúpate de lo que no depende de ti, ¿no? Esa cosa también de que la gente muchas veces piensa que no tiene tiempo porque se echan sobre los hombros todos los problemas de todo el mundo, ¿no?
Sí.
Entonces, en esta falta de tiempo hay como mucha cosa, hay como desorganización, hay como ocuparse de lo que no son nuestros problemas, como estar en esa constante proyección de lo que va a pasar. ¿Cómo lo desenmarañamos, mira, Patri?
Pues yo creo que No tenemos la costumbre de organizarnos y de planificar. De hecho, hay mucha gente desorganizada, caótica, que organizarse y planificar ya lo ven como una pérdida de tiempo. Sí, hombre, ahora me voy a poner yo a hacer una agenda. Pues entonces, esto tendría que ser algo que enseñásemos en la escuela a los niños. A llevar una agenda, a llevar un horario, a poner tiempos a cada una de las actividades que tenemos que hacer, a calcular el tiempo previo a esa actividad si requiere un desplazamiento, o a calcular que, vamos a poner el ejemplo del podcast de hoy, hemos tenido al principio una incidencia, ¿no? Que si yo, por ejemplo, tú me dices, Patricia, vamos a grabar de 12 a 1, y yo a la 1 ya me pongo otra reunión, ya lo he hecho mal, porque yo tengo que calcular que cada situación que manejo puede tener un margen de error. Entonces me la puedo poner a la 1:15, a la 1:30, o no ponerme nada más hoy. Y esto es lo que hace la gente. La gente lo que hace es ir apretada como los tornillos de un submarino. de 12 a 1 esto, de 1 a 2 esto, de 2 a... Y esto es imposible porque en algún momento te encuentras con tráfico, en algún momento te encuentras con que pierdes la cobertura, en algún momento te encuentras con un problema que hace que ya lo siguiente no encaje. Entonces, aprender a planificar significa, a ver, ¿yo qué tengo que hacer hoy? ¿Y cómo ordeno esto con su tiempo de antes o su tiempo de después para manejar esos errores? Luego, también tenemos que trabajar el estar a una sola cosa a la vez. Porque si tú estás en una reunión mirando los correos en el ordenador, haciendo caso del móvil, tu mente está distraída y al final la mente se dispersa, tienes que decir, a ver, espérate, vuelve a repetirme eso que es que no me he enterado, y alargamos mucho más las cosas porque estamos con el cerebro multitarea que solo enlentece nuestra efectividad y nuestra productividad. También tenemos que tratar de tener algo visual, da igual que sea en la agenda de papel o en la agenda virtual, la que uno lleve a nivel tecnológico. Pero ahí tienen que haber diferencias de colores. Tiene que estar todo visual. O sea, y que cada color signifique algo. Con los tiempos, con horarios, para que tú con un golpe de vista, otra.
Le estoy enseñando, es que me ha enseñado, no lo puedo, pues no la veis, pero me ha enseñado su charuca agenda, entonces yo le he enseñado la mía también.
Exactamente. Las cosas tienen que estar escritas y es muy importante que en tu agenda virtual o de papel, ahí compagines tu agenda personal con la agenda profesional. O sea, en mi agenda de trabajo pone la hora y el día al que voy a hacerme el láser. ¿Por qué? Porque si no lo pongo, se me cuela una reunión o una call con alguna empresa. No. Tiene que venir todo. ¿Cuándo vas al supermercado? ¿Cuándo vas a correr? ¿Cuándo vas al láser? ¿Cuándo tienes una reunión? ¿Cuándo das una conferencia? ¿Cuándo tienes un live? Todo. Porque la gente las tiene aparte y de repente, pues, ¿qué hacemos? Pues como me doy cuenta que tengo algo del trabajo y el trabajo es prioritario, voy desplazando todo lo que tiene que ver con mi vida personal o con mis responsabilidades del hogar y luego la gente va agobiada. Y también es muy importante que establezcamos prioridades. El día tiene las horas que tiene y no da tiempo para todo lo que tú quieres meter. Entonces, si no da tiempo, tienes que delegar. Buscar asistencia doméstica si es posible, pasarle otras responsabilidades a tu pareja, a tus hijos o a quien toque, dejar de hacer cosas que son completamente inútiles, que de alguna forma tenemos que dedicar un tiempo a saber manejar nuestro tiempo y cuando invertimos el tiempo en aprender a planificar y organizar, luego todo se nos facilita muchísimo.
Me encanta eso de invertir tiempo para aprender a gestionar nuestro tiempo. Tú tienes...
Sí, la gente lo ve como una pérdida.
No, todo lo contrario. Tú tienes 4 trucos que yo los tengo súper apuntados, que me parecen súper importantes para esta frase de no tener tiempo. Y dices, antes de meter, saca, anota en la agenda, haz que sea una prioridad y refuerza cada logro. Es maravilloso este resumen.
Claro, exactamente. Es un poco todo lo que hemos hablado. Antes de meter, saca. Es lo que decía antes. Vamos a ver qué estoy metiendo durante el día y qué puedo sacar. Sacar es delegar, dejar de hacer, contratar a otra persona. O sea, yo hubo un momento en el que a mí mis redes sociales o mi trabajo o todo me abrumó. Y entonces, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues contratar a una persona que al principio la gente dice, ya, pero es que es un gasto más. Y es un gasto que es una inversión que luego va a dar su fruto. Pero si tú no empiezas a delegar y tratas de llevarlo todo para adelante, al final lo terminas haciendo mal. Yo llevaba el tema de mi facturación y no había una factura que hacía bien. Pues porque no es mi especialidad, es verdad. Entonces, ¿qué hice? Pues delegar. Y lo delego, todo lo que puedo lo delego. ¿Supone que tú generes menos ingresos? Pues seguramente, pero es que vives con mucha más tranquilidad.
Con mucha más serenidad. Patri, otro de los grandes estresores, o para mí es un gran estresor, son las redes sociales que pueden ser un punto gatillo. En inglés, de hecho, se denomina SAD, Social Anxiety Disorder, creo que en español es Trastorno de la Ansiedad Social. Súper habitual en adolescentes. ¿Qué nos pasa con las redes?
Bueno, el trastorno de la ansiedad social es un poco el trastorno que tenemos, que antes me he confundido yo, perdona. Cristina, el trastorno de ansiedad social es el que tenemos relacionados con la gente. El trastorno con las redes sociales está un poco vinculado a todas las expectativas que tenemos sobre cómo va a responder la gente cuando cuelgue algo, a la dependencia de esos likes y cómo esos likes favorecen o machacan mi autoestima, a la necesidad de estar continuamente comunicándome y de no perderme nada, que es el famoso fear of missing out, el FOMO ese, ¿no? Es decir, voy a estar todo el rato conectado porque puede salir una noticia, puede llegar un TikTok, puede salir una foto y tengo que comentarla y tengo que estar ahí, ¿no? Es esa ansiedad por no estar conectado con lo que tú has convertido en parte de tu vida, que es el estar comunicado con los demás, el recibir la información de los demás, los likes, el ver cómo la gente reacciona. Eso de cuelgo algo y voy a ver cómo la gente reacciona, estar continuamente a ver qué comentario me han puesto, qué like me han puesto, si alguien me ha desaprobado, si a alguien le ha parecido bien, si esto gusta o si esto no gusta, es poner tu autoestima y tu seguridad y confianza en manos de las personas que están ahí fuera que ni siquiera conoces. Que esto es lo peor, que ni siquiera conoces.
Nosotras somos personas adultas, pero los adolescentes, la gestión emocional de todo esto es complicado, ¿eh?
Y tan complicado, porque además, como los adolescentes tienen una corteza prefrontal inmadura, la corteza prefrontal es esa zona del cerebro que es la que nos ayuda a valorar las consecuencias de nuestros actos y nos ayuda a ser más pacientes y menos impulsivos, y ellos la tienen todavía muy inmadura. Entonces no siempre valoran la respuesta que dan, las palabras que utilizan, las reacciones que tienen, y esto al final se queda todo escrito. Porque aunque tú trates de borrar un comentario, ahí está todo escrito. Y en un futuro, cuando tú vayas a trabajar, te dirán, oye, esta reacción que tuviste aquí, que llamaste esto a tal persona, o sea, hay que tener mucho cuidado porque suelen reaccionar en caliente sin medir las consecuencias de lo que comparten.
Patri, ya hemos visto qué es la ansiedad, cuáles son los grandes estresores. Sí que me gustaría despedir este podcast con una parte como muy práctica de ese decálogo de 10 cosas que podemos hacer para poner a raya nuestra ansiedad.
Vamos para allá. Lo primero, que hemos hablado ya, el fondo de armario, ¿vale? El fondo de armario para todo el mundo. Comer de una manera saludable, que yo creo que hay tanta información, con que sigan a la boticaria García y a cuatro más, uno tiene herramientas, a Juan Revenga, a Basulto, a Carlos Ríos, que lo sigan, ¿vale?, para comer de manera saludable. No menospreciar el tema del sueño, que yo sé que la gente acaba agotada, que acuesta a los niños tarde, que tú dices, y este ratito para mí, pero este ratito es a costa de una hora de sueño. Entonces vamos a tratar de buscar ahí el poder dormir y descansar. La actividad física y meditar. Cuando la gente me dice, yo no tengo tiempo para hacer deporte, digo, si tú no tienes tiempo para hacer deporte y para meditar, no tienes tiempo para cuidar de tu salud mental, y tu salud mental entonces para ti no es importante. Es así de claro. O sea, que sea como sea, tenemos que buscar 5 minutos para meditar y un tiempo al día para ejercitarnos. Es imposible que una persona no consiga hacerle hueco al deporte. Imposible. Ya sé que hay momentos puntuales como la llegada de un bebé. Lo entiendo. O una semana de una punta de trabajo porque tienes que entregar el trimestre porque eres asesor fiscal. Pero si en tu vida, durante 3 meses, tú no sacas media hora diaria para hacer deporte, tienes un problema.
Tengo una sorpresa para los escuchantes de este podcast, porque tengo que decirles que el ejercicio de fuerza, que soy muy pesada, alivia la ansiedad. Hay un estudio de la Universidad de Limerick, de Irlanda,
totalmente,
que se publicó recientemente en octubre, y aunque hay bastantes limitaciones a la investigación, los expertos explican que si te sientes tenso, trabajar la fuerza merece la pena y que no tiene que ser algo que nos intimide, ¿no? Que de hecho se pueden entrenar la fuerza de muchísimas formas, con ejercicios sencillos como las flexiones, los abdominales o las sentadillas o unas pesitas. Así que para aliviar la ansiedad, no solamente correr, trabajar la fuerza, funciona.
Yo esta mañana he ido.
Tick in the box, yo he jugado al tenis.
Sí,
vale,
exacto.
Patri, ¿qué otras cosas nos ayudan a la hora de combatir esta ansiedad?
Mira, entrenar ejercicios. Antes decíamos que lo que se activa cuando uno tiene ansiedad es el sistema nervioso simpático. Vale, pues vamos a entrenar una serie de ejercicios que ayuden a regular toda la parte fisiológica. Al margen de meditar, que lo hemos dicho ya, también podemos trabajar la relajación muscular de Jacobson, que aquí a la gente la invito a que se descargue gratuitamente en mi iVoox o en el Spotify la relajación. Y aquí lo que hacemos es durante 20 minutitos tensar y relajar músculos de tal manera que la musculatura se relaja y el cerebro interpreta. Si mi músculo está relajado, es que igual ahí tampoco hay tanto peligro.
No os preocupéis, perdón, Patri, que pondré el link directo en las notas del podcast.
Vale, pues también podemos aquí hacer algo de visualización, visualizar, respirar. Visualizar se trata de generar imágenes mentales que nos lleven a una situación que para nosotros sea tranquila, que uno cierre los ojos, respire y que se imagine caminando por el monte, oliendo los olores de la montaña, escuchando el silencio, o al que le relaje la playa, que se imagine caminando por la playa o en algún rincón de la ciudad que le relaje. Cuando uno visualiza, resulta que el cerebro no sabe diferenciar entre ficción y realidad. Cuando uno está visualizándose en un lugar tranquilo, el cerebro cree que tú estás en ese lugar tranquilo y genera ese tipo de emociones. También podemos hacer meditaciones informales, que consiste en simplemente estar presente. Que cuando te pongas a cocinar, si disfrutas cocinar, te centres un poco en los olores, en cortar, en cómo cambia el color de la verdura que estás salteando, en el olor que va desprendiendo, en ir probando, en la música que te pongas de fondo.
Con la cosmética, o si te pones Patri, con la cosmética, cuando estás en la ducha lavándote el pelo, que hay veces, exacto, que no sabes si te has puesto o no el acondicionador, la crema, cómo te la echas.
Exactamente, exactamente cómo te pones la crema, los olores, el tacto con el agua, la sensación de frescor o lo calentito que esté cuando te secas con la toalla. Meditar cuando te metes en la cama, con tus sábanas, tu pijama limpio, en ese momento que te relajas. Todo eso son meditaciones informales si consigues estar en el aquí y en el ahora, ¿vale? Importante tener una lista propia de cosas que nos relajan. ¿Qué significa? Pues que todos tenemos que hacer en un momento tranquilo una lista de pequeñas actividades que sobre la marcha nos regulan. Hay gente que le regula hacer punto de cruz. Hay otra gente que le regula dibujar, leer, tomarse un té, salir al balcón y simplemente observar, pasear, respirar, tocar a su mascota, ponerse a hacer unos ejercicios de yoga, estiramiento, dibujar mandalas, ordenar un cajón en casa, editar fotos en el móvil, lo que sea, revisar su agenda. Pequeñas actividades que a ti te relajen, ¿vale? ¿Para qué? Para que cuando estés nervioso, en lugar de ir a comer, digas, espérate, vamos a ver qué tengo yo en mi lista de esas actividades. Vamos a tratar de pensar para relajarnos y no para estresarnos, que es un poco lo de las autoinstrucciones que decíamos antes, ¿no? El darnos palabras como claves. Patri, respira. Patri, serena. Venga, Patri, tranquila. No anticipes. Todo está bien. Tal y como está esto, está bien. Déjalo estar, ¿vale? Como pequeños mensajes que van en contra de ya verás cómo no sale bien, ya verás cómo no llegas, con la prisa que vas y al final fíjate y esto, ¿vale? Todo eso que nos decimos que nos activa. Luego es importante fomentar el humor y la risa. La risa es una respuesta antagonista de la ansiedad. O sea, en el momento en que tú estás riendo sola o con amigos,
fundamental,
tu cuerpo no es capaz de generar la respuesta de ansiedad. Así que de algún modo las personas deberían hacerse como una pequeña carpeta donde tengan sus temas de humor. Que puede ser gente a la que sigues en redes, algún podcast que has escuchado alguna vez, algún anuncio, un monólogo, una serie, lo que sea. Yo recuerdo que durante la pandemia mis hijos y yo, bueno, y Andrés, vimos juntos la serie de Paquita Salas y aquello fue un no parar de reír. Ya no sé si me hacía reír Paquita Salas o la risa de mis hijos, pero esa risa contagiosa luego te quedas como nueva. Así que hay que fomentar la risa y el humor. Es importante de vez en cuando no hacer nada.
Totalmente.
Pero suscribo. No hacer nada es no hacer nada. Me tiro en el sillón, no pongo la tele, no cojo el móvil, no cojo una pantalla, no hago nada. Me tumbo a no hacer nada. Y durante esos 10-15 minutos incluso aparecen un montón de pensamientos creativos porque no están contaminados por la atención que prestas a todas las actividades durante el día. O sea, es no hacer nada. Ya está. ¿Qué más? Pues saber escuchar las emociones y hacerles espacio. Hay veces en que cuando tenemos ansiedad, igual es bueno sentarte, cerrar los ojos, mirar dónde está en tu cuerpo la ansiedad sin juzgar. Decir, tengo la ansiedad en el estómago. Darle forma y decir, mira, pues le voy a dar forma de churro. O le voy a dar forma de estrella. Le voy a imaginar un borde alrededor. La voy a pintar de violeta. Voy a jugar con ella. Voy a hacerla más grande, más pequeña. Voy a llevármela a un pie. Voy a subirla. Es simplemente aprender a estar con ella. Sin tratarla mal, sin enfadarnos por estar ansiosos. Aceptando que está ahí. Uh-huh. ¿Vale? Por supuesto, aprender a descontrolar. O sea, todo aquello que no está bajo tu control lo tienes que dejar estar. Tenemos que aprender la parte positiva del descontrol. Y es que también es un alivio sacarte la piedra de la mochila de que no tienes que estar pendiente de lo que no puedes controlar. O sea, estar todo el día pensando, mi padre se va a contagiar del coronavirus, suéltalo. O sea, suelta la piedra de tu padre. Si algún día se contagia, lo atenderemos, nos preocuparemos. Cuando hablemos con él decimos, papá, recuerda que cuando salgas ponte la mascarilla. Eso lo hacemos, pero vamos a soltar la piedra de lo que no depende de ti. Suelta la piedra de los deberes de tus hijos. Que los hijos, los deberes los tienen que hacer tus hijos, no tú. ¿No? Pues todo ese tipo de cosas las tenemos que soltar. Por supuesto, lo que hemos dicho antes, el orden y la organización. ¿Vale? Pues nos relaja muchísimo poner orden a las cosas que podemos relajar, el menú de la semana. Yo soy la primera que si no hago el menú de la semana, el miércoles digo, pero ¿y qué hago de comer? ¿Qué rollo hacer de comer? Y mira que me encanta hacer de comer. Pero te digo, ¿y ahora qué hago? Si es que ya ni sé. Pero si yo me siento el domingo y digo, a ver, ¿qué vamos a comer de lunes a viernes? Ya el fin de semana improvisamos. Y eso me lleva el lunes a hacer la compra por la mañana y tener todo en casa, pues de alguna forma me relaja saber que tengo eso controlado. Tener rutinas, o sea, que haya un cierto orden para una serie de actividades. No todo en la vida puede ser rutinas porque rompemos la improvisación, la creatividad, un poco la naturalidad. Pero igual sí que tenemos que tener una serie de rutinas en casa que nos den orden y seguridad.
Patri, tú tienes aquí un consejo buenísimo respecto también al autocuidado, que te he oído decir que tus cosas no son para cuando te sobra el tiempo, tienes derecho a dedicarte tiempo. Qué importante es este mensaje.
Importantísimo, porque, y esto tiene que ver un poco con lo que decíamos antes de la agenda. Si tú en tu agenda no pones el tiempo para ti, para tu deporte, para tu masaje, para el fisio, para leer, al final tú crees, esto para cuando me sobre el tiempo, pero el tiempo no sobra. Y al final somos las madres, sobre todo, es lo que sobre para mí. Que sobra una croqueta, me la tomo yo si nadie la quiere. Que sobra un dinerillo a final de mes, me doy un capricho. ¿Que sobra tiempo? Pues entonces me doy una ducha más larga. No somos lo que sobra. O sea, tú tienes que respetar tu tiempo y darle una prioridad. Y si no lo encaja dentro de la agenda como esa prioridad, ese tiempo nunca aparece. Porque a mí, si hay alguien por ahí que le sobre el tiempo, que levante la mano y lo diga. Pero a mí no me suele pasar, ¿vale? Bueno, pues en esos consejos también diríamos lo de delegar, lo de dejar de hacer y renunciar a según qué cosas, el poner límites y decir que no, vivir con coherencia. Esto es muy importante para la ansiedad. Hay gente que a veces tiene, pues, predica una serie de valores y luego se da cuenta que en su empresa con los trabajadores o con lo que hace, pues no se comporta conforme a su escala de valores. O que tiene envidia de situaciones cuando para esa persona la envidia no es un valor bonito. Entonces tenemos que tratar de convivir y ser coherentes con nuestra escala de valores, porque eso nos da mucha paz.
Luego tienes tú otro, Patri, que no has mencionado, que me gusta mucho cuando hablas de ello, que es el bien interpretar, el pensar bien de los demás, que es tan poco habitual.
¿Tú sabes la tranquilidad que da pensar que la gente es buena? Que, por supuesto, nos vamos a equivocar, porque alguno no es tan bueno. Y alguno se aprovecha, alguno tiene mala intención, alguno, pero no es la mayoría. La mayoría de la gente es gente buena, que es gente que quiere facilitarte la vida, gente que no te va a clavar una puñalada. Entonces, estar todo el día viviendo con quién me puede fallar y no voy a ser honesto con mis sentimientos porque no me quiero mostrar vulnerable y a ver lo que digo, que no me vean inseguro, no se vayan a aprovechar de mí. Y esto no lo comparto porque quiero ser reservada, no sea que luego la gente tenga fuerza por conocer mi intimidad. Cuando vas por la vida de esa manera, aparte de estar todo el día autorregulándote y buscando no meter la pata, esa desconfianza nos genera mucha inseguridad, porque esa desconfianza lo que dice es: vivo en un mundo hostil, vivo en un mundo donde la gente es mala y es peligrosa y me van a fallar. Y claro, estás todo el día en estado de alerta para ver quién es la persona que te va a hacer daño. Entonces, a la gente hay que bien interpretarla. Y si tenemos alguna duda, pregunta. Y cuando alguien te falle, pues lo alejas de tu vida. Pero hasta que eso ocurra, porque, vamos, algo tenemos que tener claro. Aunque tú vayas malinterpretando por la vida, el que te va a fallar, te va a fallar. O sea, malinterpretar no te asegura el ponerte a salvo de las malas compañías.
Total. Patrick, que yo creo que cuando vuelva a reescuchar esta entrevista me van a salir tantos sumarios y tantos titulares, porque ha sido sumario tras sumario, grandes aprendizajes. Maravilla volver a hablar contigo. Bueno, ya sabes, como donde no hay cuatro no hay cinco, donde no hay cinco no hay seis. Volveremos a repetir porque nos han quedado muchas cosillas por comentar. Darte las gracias como siempre. Y nada, ya sacaremos algo para meter otra cosa y hacer eso que tenemos entre manos.
Exacto. Genial, Cristina, pues ha sido un placer estar por aquí.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias a vosotros y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo. No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es. Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.